Y seguimos adelante y vamos a seguir entre libros porque se va a presentar la próxima semana y de eso ya le vamos a dar cuenta en algunos minutos, conversando con la investigadora Laura Osta, el libro Imágenes Resistentes, el lenguaje de las señales en las prácticas de abandono al Montevideo, 1895-1934. Y yo confieso que cuando me enteré de la existencia del libro, el título de Imágenes Resistentes no me decía mucho. El libro está preciosamente diagramado y forma parte de una colección con una tipografía y un diseño de tapa muy bueno. BMR es una editorial que maneja todos los criterios gráficos y estéticos de forma impecable, y el libro de afuera no dice nada, pero es abrir lo que son estas imágenes resistentes y aparece todo un mundo muy oscuro, que hoy hablábamos cuando de la laicidad a veces se dice que se prefieren esconder ciertos temas. Bueno, el caso de los niños expósitos o de los niños entregados o vendidos en toda esa época, realmente es un panorama que yo confieso que desconocía. Y bueno, Laura Osta se mete en el corazón de este tema, pero además con una cantidad de fotografías, pero además con una delicadeza de abordar el tema, me parece muy importante y un rigor muy grande. Así que por un lado, desde el vamos ya las felicitaciones, Laura. Muchas y gracias. Quiero que le cuentes a los oyentes primero cómo surge esta investigación y bueno, y después hablar de los niños expósitos.
Bueno, muchas gracias, Jaime, por haberme invitado a venir. Sí, esto surge, como hoy te comentaba, surge en el año 2000, ya en el año 2005, luego que hice mi maestría en España, y una de las docentes de historia de la infancia que tuve nos contó sobre una investigación que hacía, pero en Rosario, Argentina. Y yo dije, esto en Uruguay tiene que estar. Bueno, ahí empecé a investigar en el archivo. Y bueno, gracias a una funcionaria que ahora está jubilada, Socorro, que fue la que juntas, bueno, descubrimos estas cajas. Y a partir de ese momento, bueno, me enamoré del tema.
¿Y qué descubrieron?
Descubrimos unas cajas con objetos que los padres, las madres sobre todo eran, habían dejado a los hijos, a los niños, cuando los abandonaban en el torno, cuando los dejaban en el torno. Y estos objetos, bueno, iban, que es lo que yo llamo señales, y bueno, los mismos contemporáneos de esa época también llamaban señales, son, bueno, siempre partido a la mitad, barajas, cartas escritas de puño y letra, fotos, medallitas, también dijes, caravanas, ropita, ropa partida a la mitad, batitas, zapatitos, bueno, hay de todo. Son objetos que realmente son una riqueza muy grande en nuestro patrimonio histórico, que el archivo lo tiene muy bien cuidado, lo tiene muy bien catalogado. Y bueno, yo vengo trabajando con este archivo concretamente desde el 2015, que fue cuando la ANI me dio una beca de investigación para hacerlo. Y esta publicación sale gracias a un fondo de incentivo cultural del MEC, que bueno, eligió el proyecto mío, y junto con BMR estamos trabajando en ese proyecto, y tiene dos publicaciones, esta que salió ahora, que vendría en realidad a ser la segunda parte, uh-huh, porque es la de fotografías propiamente dicha, y ahora en marzo del año que viene va a salir la parte con la investigación en sí, ¿no? Donde es más profundo el trabajo, donde trabajo más con los registros de adopción, de abandono, donde hago todo un análisis, bueno, de por qué abandonaban, de por qué adoptaban.
Ese es todo un tema, ¿no? Porque, es más, si tú pones, por ejemplo, en Google, niños expósitos, que ahora vas a explicar la definición, lo primero que te aparece es Casa de Niños Expósitos, un artículo de Wikipedia, vinculado a una casa en Montevideo, ¿no? Del 1799, fundada en 1979 para recibir esos niños abandonados. Y entonces, claro, uno dice, bueno, ¿qué tan importante era ese abandono numéricamente hablando?
Sí, ¿no? Bueno, esto que por eso el título, ¿no? También lo vinculo un poco a esto de imágenes resistentes, porque yo lo veo como una resistencia o una válvula de escape también, si lo queremos ver, a una moral de la época que era que imperaba, ¿no? Porque la mayoría de estos niños eran niños que habían nacido fuera del matrimonio, claro, ¿no? Eran, claro, los que llamaban niños ilegítimos. Y bueno, fue como una forma de canalizar esta necesidad social que había de, bueno, ¿qué hacemos con estos niños? ¿No? ¿Qué hacemos con estos niños que la sociedad no los quiere ver, que los padres no los quieren reconocer? Bueno, en algún lugar tienen que estar.
Y ante... Sin embargo, el concepto de expósito es exactamente el contrario, ¿no?
Expuesto.
En exposición, expuesto, exacto, ¿no? Mostrado en... para que alguien lo tome.
Exacto. Hay que diferenciar los niños huérfanos de los expósitos. Uh-huh. Los expósitos eran los que eran dejados en el torno. Y el término expósito es un término latín, expositum, que viene de la época de los romanos, ¿no? Que eran los niños que exponían al intemperie cuando no los querían, tenían algún defecto físico o los dejaban.
La famosa canasta en la puerta de la iglesia.
Exacto. Digo, y bueno, decir, incluso el primer hogar que va a ser la inclusa, que va a surgir en 1818 acá en Montevideo, va a surgir porque los vecinos de la alta sociedad se quejan por justamente cada vez que abrían la puerta o se encontraban con un escenario de que estaban bebés despedazados en la puerta por perros cimarrones. Entonces, ante estas quejas de los patricios de Montevideo de la época, el Dámaso Antonio Larrañaga va a recoger estas quejas y va a presentar al Cabildo entonces el proyecto de hacer la primera inclusa, que se llamó así, así se llamaban en la época estos lugares donde había un torno y se podía dejar a los niños anónimamente, sin necesidad de dar la cara, de dar explicaciones, y bueno, era una forma, una válvula de escape de esta realidad social que se vivía, ¿no?
¿Cuántos niños se dejaban? ¿Se sabe? ¿Está el dato?
Bueno, sí, tengo, porque yo hice la investigación de todo el siglo XIX, que hay años que no tengo, que no hay registros, que se han perdido, que no están en el archivo, y hay años que sí. Mira, el año que más encontré, que fue de repente como el más numeroso, fue 1895, que había se dejó, porque me llamó la atención, porque era un niño por año, 365 niños, solamente en el torno, porque había dos formas de entrada, por el torno o por la oficina de admisión. La oficina de admisión entraban los niños traídos o por el juez o por familiares, que eran generalmente huérfanos, ¿no? Que habían perdido a los padres o por una epidemia o por la guerra, o porque el padre estaba preso, o porque la madre había muerto, entonces eran llevados por un vecino o por otra persona.
Uh-huh. Sí, es muy fuerte porque, digamos, obviamente el abandono no es ni patrimonio de una época, ni es un tema que esté descontextualizado de la historia, hoy sigue sucediendo. El tema es quizás la forma en que se daba, y lo que me llamó la atención de tu libro, por desconocimiento, es todo lo que se todos los códigos en torno a eso, ¿no? El tema de una foto cortada, un naipe cortado con determinada forma, porque lo que había que hacer era encontrar la otra mitad, es decir, eran mecanismos muy, muy pensados.
Sí, exacto. Incluso, yo trato de acercarme a ese código, ¿no?
Por eso, contalo, porque yo estoy hablando de
yo
cosas que
yo
ya leí.
Yo como investigadora trato como, bueno, siempre es un discurso lo que yo hago. Yo siempre digo, yo no tengo la verdad de nada, porque lo que uno trata de hacer es, bueno, a través de otras disciplinas, también yo trabajo desde la historia, pero a través de la psicología, la sociología y de otras disciplinas, trato de acercarme a esos códigos y de tratar de descifrar, ¿no? Como si fuera un código oculto que uno trata en el presente de descifrar el pasado. Esta idea de ¿por qué fotos de adultos? Por ejemplo, ¿quiénes son estos adultos? Porque viste que yo divido las fotografías, que es lo que trabajo en este libro concretamente, en tres grupos: los adultos, la infancia y la muerte. La parte de los adultos, por ejemplo, yo me cuestiono, bueno, ¿estos adultos son los padres? Probablemente sí, ¿no? Entonces trato de analizar de qué grupos sociales venían a través de la fotografía, trato de ver los escenarios que presentan, las intencionalidades, y veo un poco que, bueno, por ejemplo, este anonimato del abandono en el torno, en realidad, al poner una fotografía con la cara de la persona, no es tan anónimo, ¿no? Como que en un punto están los padres dando la cara atrás, ¿no? No es tanto que... Porque, bueno, uno de los criterios y una de las críticas que Morquio, que fue el que luchó tanto para sacar el torno de circulación y prohibirlo, uno de los argumentos que utilizaba era justamente, bueno, es un abandono muy cobarde, es un abandono anónimo en el que los padres no están dando la cara y los padres se tienen que responsabilizar de este abandono. Entonces, yo un poco cuestiono eso porque, bueno, veo que en esas fotografías hay adultos y que de alguna forma estos adultos están dando la cara. Están, bueno, por lo menos al niño están diciéndole, este es el rostro de tu papá, este es el rostro de tu mamá, en 2 años te vamos a recuperar, porque un poco la intencionalidad de estas señales es esa, la futura recuperación. Entonces, incluso yo voy a resignificar el concepto de abandono. abandono, porque no están abandonando, sino que están dejando por un tiempo. Si bien el 90% de estas señales eran señales afectivas, lo que yo llamo, que son señales que, bueno, tienen esa intencionalidad de recuperación, el 30% nada más va a ser recuperado. Pero por lo menos en la intencionalidad, el 90% quería recuperarlo. Después, ¿por qué no pudieron recuperar? Hay distintos motivos. Uno es que para poder recuperar a su hijo tenían que pagar. Tenían que pagar por todos los meses de nodriza que habían, que el asilo había invertido en ese niño. Entonces, bueno, si no tenían el dinero suficiente para poder recuperar al hijo, seguramente eso iba a obstaculizarlo. Y bueno, y en otro punto también, yo que sé, había otros motivos. Capaz que no consiguieron trabajo, porque bueno, uno de los motivos que ponen de por qué están abandonando es por falta de recursos, ¿no? O falta de leche. La falta de leche era un problema muy grave en ese momento porque no existían leches sintéticas, porque contratar una nodriza era muy caro. Entonces era un obstáculo real, ¿no? Que de repente a nosotros nos parece que no es tan importante, pero en el siglo XIX sí era un obstáculo importante el no tener leche materna, porque de eso dependía la sobrevivencia del niño o de la niña, y si no tenía leche la madre y no podía contratar una nodriza, terminaba en el asilo, que el asilo sí le iba a contratar una nodriza, bueno, pero después le iba a cobrar esa inversión que hacía en el niño. Entonces, eso también limitaba un poco la posibilidad de recuperación.
¿Por qué se guardaron todas esas medias cartas, esas fotografías, esos restos? En muchos casos no tenés la otra mitad.
No.
Y eso es lo que impresiona más cuando ves la fotografía en el libro, que además tiene una calidad gráfica impresionante, que parece que fueran en 3D, es increíble.
Sí, está muy bien. El fotógrafo es muy bueno también. Sí. Carlos López es un fotógrafo excelente,
sí,
y supo captar justamente bien la esencia de esta idea.
Hace muy bien mencionarlo, porque realmente es casi una especie de coautor del libro.
Sí, sí, totalmente.
Pero digamos, ¿por qué se guardó todo eso? Porque en definitiva no deja de ser también parte de un submundo, ¿no? Que no tendría que hacerse público.
Bueno,
¿cómo termina eso?
Yo también me hice la misma pregunta en su momento, y bueno, a las respuestas que llego es porque, bueno, había un interés económico atrás también, ¿no? Este cuidado y este detalle en guardar cada señal, en cada sobre, con cada número de registro de estos niños, también tenía la intencionalidad de que, bueno, si lo recuperan, nosotros vamos a cobrar por ese niño. Entonces hay que cuidarlo y hay que guardarlo con total detalle, porque esto va a ser recuperado.
Hasta la carta en la cual se decía, acá queda este niño, está sano, ¿no?
Exacto.
Hay una carta ahí escrita a pluma, ¿no?
Las cartas, sí, las famosas cartas, que bueno, había cartas escritas de puño y letra de los propios familiares, y también estaban los escribientes para las personas que eran analfabetas, que escribían como las cartas modelos, que también las encontramos, ¿no? Que repetían como siempre el mismo patrón de carta, ¿no?
¿Y en general cuál era el futuro de esos niños cuando crecían?
Bueno, había un porcentaje que era adoptado. Más o menos entre un 20 y un 30% de estos niños era adoptado. El otro porcentaje, bueno, es cuando era mayor de edad, o se casaba o se ponía un oficio. Recordemos que a finales del siglo XIX se crea la Escuela de Artes y Oficios, justamente con la intención de que estos niños, cuando eran jovencitos, puedan formarse en un oficio. Entonces pasaban a ser internados de la Escuela de Artes y Oficios. Pasaban ahí. Y a partir de ahí, bueno, ya salían con una profesión. Yo destaco del asilo, por lo que he visto en esta investigación, como la formación que le daban a los niños. Eran los pocos niños, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, cuando la mayoría de los niños eran analfabetos, eran los pocos niños que sabían leer y escribir. Eran niños que sabían música, tenían una orquesta infantil, coro infantil, que eran convocados desde las distintas instituciones nacionales, para las fiestas religiosas como de Corpus Christi o la fiesta de Navidad. Tenían un taller de zapatos, tenían distintos talleres donde aprendían habilidades y lo formaban en una profesión. O sea que y uno de los requisitos que imponía la institución, este asilo, era que la familia que adoptaba tenía como requisito darle una formación, enseñarles un oficio, continuar con la formación del niño. Y había inspectores que controlaban esto en los hogares adoptivos, ¿no?
¿Y qué lugar después, digamos, el ser niño expósito o abandonado, ¿Qué peso tenía esa sociedad?
Bueno, esto era un peso muy grande. Incluso yo me encontré con cartas de ellas, por ejemplo, mujeres ya adultas que se iban a casar buscando la partida de nacimiento, porque esto había toda una confusión también, porque por un lado los padres biológicos lo anotaban, sobre todo cuando surge el registro civil, ya a finales del siglo XIX, que estaba el registro civil, estaba cuando los bautizaban, también los registraban en la iglesia. Entonces, por ejemplo, una carta decía, se llama, no sé, fulanita de tal, ya fue bautizada en la iglesia de Cordón, ya fue registrada en el registro, y en el asilo lo rebautizaban de nuevo y le ponían otro nombre totalmente distinto. Entonces la persona terminaba teniendo dos identidades. Entonces eso pasaba mucho, estas confusiones, que me encontré con cartas de adultas diciendo, la expósita fulanita, yo la expósita fulanita de tal, o sea, ella misma se seguía diciendo expósita.
Terrible.
Ya era adulta, ya se iba a casar. Entonces, esto era un estigma que acompañaba a la persona toda la vida, ¿no? Un estigma social.
Bueno, tenemos muchos comentarios de oyentes. Laura dice, Ale manda un mensaje, dice, una leyenda en el torno decía, mi madre y mi padre me alejan de sí, la piedad divina me recoge aquí.
Mi madre y mi padre me arrojan de sí, la caridad divina me recoge aquí. Eso es lo que decía en la puerta del torno arriba. Que el torno está en la Casa de Rivera, en el Museo Histórico Nacional, para quien quiera verlo, está ahí, se puede ver y está con el letrero original.
Dice, bueno, qué interesante diálogo, yo conocía lo del torno y lo veo muy bien. Por favor, dar los datos del libro a Sergio Progreso. Bueno, te lo voy a dar ahora porque se presenta la semana que viene. Inclusive pueden acompañar a Laura en la presentación del libro el jueves que viene. Pregunta, varios oyentes preguntan lo mismo. ¿Por qué esos recuerdos no se los terminaban dando a los niños?
Porque justamente había como una concepción bien distinta de la que hay ahora con respecto a la identidad biológica, ¿no? La identidad biológica era importante hasta los dos primeros años de vida del niño. Una vez que pasaban los dos años, ya la familia no podía volver a no la podía reclamar y esos objetos pasaban a ser parte de la institución. El darle esos objetos al niño implicaría generarle una confusión cuando los adoptaban, porque el concepto de adopción era distinto también.
Claro.
Porque en esa época, cuando adoptaban, no se le decía al niño que era adoptado, sino que se montaba toda una situación para que el niño creyera que esos eran sus padres biológicos. Entonces, esos objetos quedaban en la institución. No había un cuidado por la identidad de los padres biológicos como de repente hoy se está dando a los niños en el INAU, por ejemplo, a los niños y a las niñas del INAU. Es distinto, ¿no? Hay una concepción distinta de adopción, ¿no? La adopción era un borrón total a la persona, se apagaba todo lo que había y los únicos que preservaban esto era la institución. Por eso es tan importante para muchas familias, me han contactado diciendo, cuando se enteran que estoy haciendo esto, y por suerte he podido ayudar a algunas y he podido encontrar las líneas, ¿no? Biológicas de estas familias, quiénes eran las madres, incluso les encontramos los objetos que le habían dejado.
Bueno, de hecho nos comentan que para un curso de genealogía tu libro ya va a ser una suerte de manual.
Qué bueno, bueno, me alegro. Es que a mí me gusta que mi trabajo pueda ser útil socialmente y poder apoyar y ayudar a familias que están buscando la identidad de sus antepasados, y de hecho ya he podido hacerlo por suerte y estoy abierta a las personas que quieran y precisen ayuda. Yo tengo todo registrado en fichas, que he hecho todos los catálogos durante todo el siglo XIX, o sea que puedo ayudar. Sobre todo son abuelos, ¿no? De que vienen a buscar la identidad de los abuelos, de dónde vinieron.
Además, este libro que se presentará la semana próxima va hasta 1934.
Sí.
Es hasta ayer.
Sí, sí.
No estamos hablando de la época colonial.
Ajá.
¿No? Exacto, o sea, sí empieza en 1895, fines del siglo XIX, pero sí, llega hasta casi la mitad del siglo XX.
Sí, ese libro, sí. Mi investigación, ese libro, porque está basado en el recurso material de las fotografías,
claro.
Exacto, en la existencia de las fotografías que abarca ese periodo. Mi investigación ya arranca un poco antes, que es en 1818, cuando empieza la inclusa,
claro.
¿No? Que es el antecedente del asilo de expósitos y huérfanos.
Bien, contanos la presentación.
Bueno, la presentación va a ser este jueves en la Sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional a las 19 horas. Y bueno, el presentador va a ser Diego Silva y Luis Delio Machado, son los presentadores del libro. Yo voy a estar también para comentar ahí alguna cosa, Pero bueno, básicamente va a ser como también abrir un poco al público estas cuestiones sociales que nos tocan y que me parece que son muy actuales, ¿no? Que siempre uno se empieza a preguntar por el pasado a partir de nuestro presente. Uh-huh. Y bueno, fue a partir de un poco de ahí que a mí me llamó tanto la atención. Yo dije, bueno, ¿qué pasa con las adopciones ahora? ¿No? Fue un tema que a mí siempre me tocó muchísimo. Y a partir de mi realidad presente, yo traté como de dar algunas explicaciones, traer algunas luces, mostrar cómo era antes, cuánto duraban las adopciones antes, qué procesos de controles habían y de no controles habían, uh-huh. quiénes adoptaban, quiénes abandonaban, por qué abandonaban, era un abandono. Bueno, son como muchas preguntas que...
Sí, yo te ponía el ejemplo del cine de la canasta en la puerta de la iglesia, porque no deja de ser una imagen, ¿no?
Exacto, es una imagen recurrente.
Recurrente.
Sí.
Y uno se da cuenta que no es tan infrecuente.
Y no es de Uruguay, sino claro. que es una realidad mundial.
Exacto. Tal cual. Acá un oyente, Lara, nos dice que Rafael Courtoisí tiene un cuento en su libro Mar Rojo, que se llama Persistencia del Débil, sobre un niño deforme asesinado en Esparta.
Exacto.
Y después aquí el mensaje del Galeno de Valdense se corta, pero que creo que logro entender que en la biografía que realizaron el doctor Antonio Turnes y el doctor Guido Berro Roberto Berro.
Yo la trabajo mucho, uh-huh. ya la he leído bastante y tiene mucha información y ahí hablas todo el tema del torno también, que es muy interesante, la defensa que hace Morquio en contra del torno, ¿no? Para sacarlo.
Uh-huh. Así que, bueno, y ahora llegó el mensaje completo, Galeno. Roberto Berro, el reformador de la protección a la infancia. Preguntan si... ¿es solamente con datos montevideanos?
Sí, yo trabajo específicamente en Montevideo.
¿Qué pasó en el interior?
Bueno, por eso, en el interior, en realidad sé que hubo otras inclusas también, posteriores, sé que hubo otros asilos, depósitos y huérfanos, pero todavía no he podido abarcarlos. Me gustaría, porque incluso yo soy del interior, soy de Soriano, uh-huh. y es como que uno tiene siempre la nostalgia.
Y la necesidad de emparejar, ¿no?
Exacto, bueno, ahora quiero ver el interior qué pasó. Así que es un debe que tengo, empezar a trabajar en los asilos que hubo en el interior.
De todos modos, ahí seguramente, bueno, obviamente la iglesia tiene mucho que ver, pero también hay que reconocer que lo capitalino y el macrocefalismo montevideano también tiene que ver mucho, y sí, el tema del manejo de información.
Exacto.
Y seguramente, no lo digo por este tema, capaz que hay mucho, pero en general también carecemos de mucha información del interior.
Interior, y también porque no se ha guardado tanto los archivos. Pero bueno, exacto. Todavía no lo puedo decir. Tengo que buscar para decir si hay o no archivos, así que uh-huh. es un debe el interior y que moralmente lo quiero hacer.
Bien, ¿el libro ya está en las librerías?
Sí, ya está en las librerías, en todas, porque...
Perfecto. Bueno, cualquier cosa, la cuestión es así. Se llama el libro Imágenes Resistentes. La editorial es BMR. Y que lo distribuye Gussi seguramente. Gussi, sí. Así que bueno, estos dos datos son importantes para que el librero sepa a dónde pedirlo si es que no lo tiene. BMR la editorial, distribuye Gussi, se llama Imágenes Resistentes y su autora es Laura Osta. Recuérdense, está presentando el jueves que viene en la Sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional a las 19:30.
A las 19 horas.
Laura, muchísimas gracias por venir.
Bueno, gracias
Felicitaciones.
A ti. Hasta luego, gracias. Chau.